Vamos a hablar con Carlota Ruz, que es médica infectóloga. Doctora Ruz, Diana Costanzo, Fernando Piana, la saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Muchas gracias por atendernos. La dejamos en diálogo con Diana Costanzo.
Bueno. ¿Qué tal? Buen día, doctora. Bueno, vamos a decir que la doctora se especializa justamente en infectología, en lo que tiene que ver con pediatría, y además integra el comité que está colaborando en asesorar al presidente Alberto Fernández en el marco de esta pandemia. Doctora, estamos viendo cada vez más pronunciadamente esta concentración de casos de COVID-19 en el área metropolitana. De este total de 12.000 casos, la mayoría se concentran tanto en ciudad como en la provincia de Buenos Aires, con también situaciones particulares que se están dando en los barrios populares o en las villas, en principio en la ciudad de Buenos Aires y ahora también con el caso de Villa Azul en la provincia. ¿Cómo ve la situación en general en cuanto a esta dinámica de la pandemia en el país y en particular las acciones que se están tomando en este contexto?
Bueno, en el país vemos claramente dos escenarios, que es el país casi entero y después regiones como el AMBA sobre todo, o en Chaco, algunas partes en Córdoba, algunas partes en otras provincias, pero muy poquitos, como Río Negro, que tenemos casos y sobre todo lo más importante está en el AMBA. Eso es lo primero que uno ve claramente en esos dos escenarios. El resto del país, que tiene o pocos casos o hace mucho que no tiene, está como reabriendo actividades y acercándose a lo que sería la nueva normalidad. Nosotros estamos en la zona caliente, digamos.
Sí.
¿Qué es lo que pienso? Bueno, se está trabajando en lo que uno supone que es la mejor estrategia, que es ir a buscar los casos sospechosos. Es decir, no esperar que la gente venga y toque la puerta, sino ir a buscarlos. Y eso se hace fundamentalmente en los barrios populares, donde ha habido más casos. Y eso seguramente es una estrategia oportuna que implica mucho esfuerzo, porque hay mucha gente, y distintas toma de decisiones según los lugares. Por ejemplo, en la Villa Azul, el hecho de haber cerrado la villa, tomado como una especie de cuarentena especial, tiene que ver fundamentalmente con la cercanía con el barrio Itatí. Entonces, lo que se está tratando es de que no pase a un barrio que tiene mucho más gente que el barrio Azul. Eso, pienso que la estrategia es buena, pero también es difícil. Estamos en una etapa donde es esperable el aumento del número de casos, y eso es lo que nosotros venimos preparándonos desde que comenzó la pandemia.
Claro, fundamentalmente por esto que tiene que ver con la respuesta del sistema de salud. Hasta el momento está respondiendo aquí en el AMBA, digo, porque en el resto del país es muy distinto, como usted lo cuenta. ¿Está respondiendo adecuadamente la cantidad, por ejemplo, de camas de terapia intensiva en todo el territorio ocupadas por personas con COVID? Ronda los 170 pacientes, más o menos. ¿Usted cree que ahora que, obviamente, crece la cantidad de casos, esta demanda va a ser más intensa sobre el sistema de salud?
Sí, va a ser más intensa, pero todavía nosotros pensamos que tenemos capacidad operativa, porque inclusive estos casos que aparecen, los últimos casos, no son casos que sean graves como para afectar sobre todo los servicios de terapia intensiva. Uh-huh. El resto de los hospitales públicos y privados tiene capacidad para recibir pacientes, o por lo menos hasta ahora la tiene. Es esperable que responda, porque para eso justamente nos preparamos, y suponemos que lo que tenemos nos va a alcanzar. Nunca se sabe qué es lo que va a pasar en algún determinado momento, pero la previsión es esa. O sea, pensamos que estamos con capacidad para sostener este aumento de casos.
Claro. Doctora, con respecto a un dato que tal vez se da menos, pero que también me parece importante resaltar, hay casi 4.000 personas que se han recuperado de COVID. Esto indica que, más allá de los casos graves, de las muertes, hay muchos pacientes que transitan la enfermedad y logran recuperarse.
Sí, eso es así. Además hay un montón de otros pacientes que fue los que estuvieron en hoteles o en domicilios muy controlados, que son casos leves y algunas veces hasta sintomáticos. O sea, sin tener síntomas que puedan ellos reconocer. Así que sí, eso es esperable, es lo que sucede con esta infección, y lo que uno ve es esa punta del iceberg con los casos que detecta y con los casos que se interna. Pero hay otros casos que no los ve y que es la mayoría que tienen muy buena evolución.
Seguro. Doctora, quería preguntarle acerca de el tratamiento con hidroxicloroquina que la Organización Mundial de la Salud acaba de suspender, que tiene que ver con los efectos adversos y con que no ha reportado mejoras en las personas enfermas. Hay presidentes de América, como por ejemplo Bolsonaro y Donald Trump, que estaban recomendando este tratamiento. ¿Cuáles son los efectos adversos que produce y por qué se desaconseja su continuidad?
El desaconsejamiento en realidad tiene que ver con que hay muchas experiencias hechas en distintos países y lo que hizo la OMS fue detener el estudio, detener el reclutamiento de pacientes y ponerse a analizar más detenidamente los resultados, porque en distintos trabajos que se fueron presentando en distintos lugares había como controversia, porque a algunos pacientes les iba bien, a otros pacientes no le modificaba nada, y a otros pacientes les iba mal. ¿Por qué? Porque empezaban con efectos adversos, sobre todo hepáticos, o algunos otros efectos que fueron detectándose, y entonces eso es lo que hizo la OMS, dijo, bueno, también pone en evidencia que hasta el momento no hay ningún tratamiento efectivo. Entonces, lo que se hace es probar un montón de tratamientos. Bueno, uno de esos es este, y es el que la OMS, que además era el que más se usaba, y ese es el que la OMS dijo, bueno, paremos un poco, analicemos. No es que lo suspendió para siempre, pero yo supongo que ahora hará algunos ajustes, a lo mejor con las dosis o a lo mejor con las indicaciones, que van a tener un poco más de evidencia, porque en la medida que uno hace más estudios y tiene más evidencia, puede tomar mejores conclusiones. Ahora, claro, bueno, después que Bolsonaro y Trump se tomen la cloroquina, ya eso me excede, porque bueno, pueden tomar cualquier cosa, así que...
No se excede todo. Imagino, doctora Ruz, que debe ser desde su lugar, como incluso como parte de la asesoría, debe ser muy difícil estar algún colega o alguna colega suya en Brasil o en Estados Unidos cuando el presidente hace algo totalmente contraindicado, ¿no? Los deja a ustedes, quienes investigan y quienes trabajan en la salud, en un lugar muy, muy incómodo, ¿no?
Sí, bastante incómodo, y mucho más a la gente de los mismos países, porque los científicos de los mismos países, claro. No creo que les cause mucha gracia. Pero bueno, también hay que ver de dónde vienen. O sea, tanto Bolsonaro como Trump siempre han dicho cosas absurdas y dicen, bueno, entonces la gente dice, o sea, no se le da bolilla lo que dicen, pero la verdad que son dos presidentes.
Claro, por eso.
De dos países importantes, entonces... debieran cuidar un poco más lo que hablan.
Segurísimo. Doctora Ruz, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, un saludo.
Que tenga muy buen día. Carlota Ruz es médica infectóloga, muy clara, por supuesto, en los conceptos, muy interesante. Siempre me quedo pensando, Diana, en los sujetos que son asintomáticos, que me parece un estado bastante loco, ¿no?, en esto, porque llevar un virus y no tener absolutamente, o es que por ahí tienen una modificación de un valor que en realidad no alerta sobre el virus. Tal vez si en ese periodo de incubación, que tengo entendido por lo que te escuchamos, entre 14 y 24 días, sí, se hace, por decirte, un análisis general, porque lo tenía pautado por otro tipo de cuestión, ¿se nota alguna modificación de un valor o el virus está ahí y no se manifiesta de ninguna forma?
No, en principio no, y por eso también es que no se aconsejan los testeos masivos, claro, o los testeos antes de que aparezcan los síntomas, porque la definición de caso sospechoso está justamente para eso, para poder focalizar